Bienvenidos a un espacio donde no hay nada que decir. Estamos aquí para divertirnos. En este lugar no hay espacio para el aburrimiento. Sin pautas, sin guiones. Esto es al natural y como salga. Con una cuota de irreverencia y de humor negro, no apto para la generación de cristal. Este es un podcast sin pies ni cabeza, sin pelos en la lengua. Llegamos para quedarnos y por eso estamos aquí. Sean ustedes bienvenidos y de seguro vamos a disfrutarlo. ¡Iniciamos! Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Sin Pelos en la Lengua. Les saluda Guido Vargas y en esta ocasión me encuentro con mi bellísima esposa María Belén Valdeón, la Belencita.
Hola, buenas noches. María Belén, no, por favor, no, por favor, no, no, no y no, mi amor.
Está bien. Recapitulemos entonces nuevamente. Hago la presentación de mi bellísima esposa Belén Valdeón.
Buenas noches. Empezamos con la segunda parte, porque resulta que la primera nos quedó muy corta. Yo dije que quería una hora y media y apenas hicimos
45 minutos, creo.
45 minutos o 50. No podemos más con esto. Siento que viene Chucky.
Viene Halloween.
De hecho, vamos a hablar de eso.
Halloween.
De todo lo que quedó pendiente ayer. Ayer hablamos netamente gotitas del saber.
La historia, de dónde se originó, cuáles eran las ciertas curiosidades que existían de esta celebración de Halloween. Y por ahí otra curiosidad más que todo de esta celebración.
Hablamos sobre historia, sobre los celtas. ¿De dónde proviene Halloween y toda esa fiesta pagana? Pero nos olvidamos de algo muy importante. ¿Qué representa Halloween en el Ecuador? No sé, mi amor, si tengas algunas notas curiosas que nos puedas decir.
Notas curiosas, ¿como cuáles? Un ejemplo, dame un ejemplo. Quiero que sepa el público que esta noche estamos improvisando.
Hay un sonido acá atrás y estamos los dos solos en la sala.
Sí, la perra.
Sí, es cierto, es mi casa.
No te asustes, que no es nada más que la perra.
Bueno, amor, cuéntame de pronto alguna curiosidad que se nos quedó ayer que le debemos a nuestros hashtag calvos de lengua.
Bueno, el día de ayer hicimos un remember de la fiesta de Halloween que celebramos hoy en día. Es una combinación de diferentes celebridades de diferentes culturas y religiones, como ya lo habíamos dicho, que se han combinado a lo largo de la historia. Entre ellas, la celebración más antigua, que es la celta, que es una fiesta pagana, como ya habíamos dicho, que hacía un...
Ten pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en hoguera de beber.
Bueno, entonces ellos hacían una celebración por el Día de los Muertos, en donde las almas pasaban hacia su eterno descanso. Algo así era la traducción de esta festividad celta, en primer lugar, el Samhain. También habíamos dicho por qué es típico disfrazarse, que era una tradición del pueblo celta en la cual ellos se disfrazaban y se pintaban las caras para mezclarse entre los espíritus, para que los espíritus no los confundieran, o hacerse pasar como espíritus y caminar entre ellos. Era otra de las curiosidades que habíamos visto.
Y que no se los lleven.
También, sí. También,
bueno, debes saber que hay una religión acá. Bueno, sí es considerada religión, en la que te ponen sangre de algún animal que haya sido sacrificado en la cara para que la muerte pase y no te reconozca.
Y no te reconozca y no te vea,
entonces,
no te lleve.
Eso viene hace muchos, muchos, muchos años atrás.
Ok, también habíamos dicho cuál era el origen de la festividad de esta fecha con las calabazas. Habíamos dicho que los celtas, ellos utilizaban los nabos y los utilizaban como linternas poniéndole un carbón encendido dentro. Uh-huh. Pero cuando llegó la fiesta a Estados Unidos, esta de aquí, en vista de la sequía que hubo,
no hay utilizaron... nabo, o sea, no, los gringos no comen nabo, eso es lo que me quieres decir.
No, hubo una sequía, no sé si habrá nabos en Estados Unidos.
No, no hay
nabos,
no
sé.
No existe.
Entonces ellos lo que vieron como más abundante fueron las calabazas, y lo que hicieron fue tallar las calabazas y llenar dentro de la calabaza el carbón encendido. Y por eso se utilizan las calabazas como linternas, como una representación de esta fiesta.
Ok, ahora ya habíamos hablado todo lo que hablamos ayer. Pero tengo una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Desde cuándo nosotros estamos pendientes de esta fecha para celebrarla, para disfrazarnos, o por lo menos la tenemos pendiente? No sé, mi amor, si quieras empezar ahí, porque yo sí tengo muchas cosas que decir al respecto.
Bueno, lo que mencionábamos en nuestro anterior podcast era que no tenemos muchos recuerdos, o no existía a lo mejor una celebración como tal anteriormente de esta fiesta. Al menos yo no recuerdo que de pequeño me hayan dicho, ¿sabe qué? Mañana es Halloween y mande a su hijo disfrazado a la escuela porque vamos a hacer una fiestita por Halloween. Yo no lo recuerdo.
Y compre papitas o traiga colita o juguito, sí, no, como ahora.
Yo no recuerdo eso de ahí. Pero ya en la etapa del colegio yo sí recuerdo que los compañeros pedían una cuota para hacer la fiesta o la reunión en la casa de algún compañero, para hacer una fiesta de Halloween, una fiesta de disfraces, y todo el mundo iba con alguna máscara o se pintaba la cara o cualquier atuendo que pareciera una celebración de disfraces.
O sea, ¿a los cuántos años te diste cuenta que existía Halloween?
¿Qué será? ¿Qué? ¿14, 15 años más o menos?
¿Y ya te dejaban ir a fiestas a esa edad?
No, yo te estoy haciendo, es únicamente memoria de...
¿De que te pedían la cuota?
¿Cuándo? Sí, más o menos, exactamente, de cuando yo recuerdo. Pero de ahí así, de decir, ¿sabe qué? Mamá, me voy a una fiesta, o papá, me voy a una fiesta. No, pues nunca. No te dejaban salir en nuestra época. Era, tenías que hacer méritos un mes para que te dejen salir.
Y ay, por que te daban. Favor, Guido Vargas. Pues si te has farreado esta vida y la otra.
Pero eso fue después.
No eres una María Belén Baldión cualquiera. No, señores. Bueno, la verdad es que yo como tal, señoras y señores, estudié en una escuela de monjas. Entonces Halloween ni siquiera se mencionaba. No existía esa palabra en nuestro dialecto. Se podría hablar de brujas entre nosotros, de ouija y demás. De hecho, mi primera experiencia paranormal la viví en mi colegio, que lo voy a decir porque ya cerró, María Auxiliadora Salesianas. Y mi primera experiencia paranormal fue que en un... Ahorita que nos acompaña esta canción tan increíble. En un recreo, yo bajaba del tercer al segundo piso y justo estaba la puerta entreabierta del segundo curso C. Nunca me voy a olvidar. Les juro por mi hija que vi una monja con el atuendo de las monjas salesianas, que es de color blanquito o cremita, pero esta monja no tocaba los pies en el piso, estaba como levitando. Nunca me vio, yo me quedé parada en el escalón y pude ver cómo ella entró, no atravesó la puerta, pues la puerta estaba semiabierta. Pero el momento que la monja fantasma entró a esa aula, la puerta automáticamente se cerró. En ese momento bajé las escaleras corriendo y ninguna de mis compañeras me creía.
Eso te pasa por andar viendo las cosas que no te competen. ¿Qué hacías ahí?
Es que mi curso era en el tercer piso y subí a ver mis lentes. Sí, señora, soy cegatona desde hace muchísimos años. Trato de negarlo y siempre me quito los lentes unos años, pero luego vuelvo. Entonces subí a ver mis lentes, me acuerdo muy claramente.
Está bien, bueno, eso es una anécdota.
Pero espérate.
Ah, no terminé ahí.
No es por anécdota, sino que estamos hablando de cosas de terror, ¿cierto? Nunca supe lo que era Halloween. Luego de esto, empecé también en mi colegio, terminé hasta tercer año de bachillerato en colegio de monjas. Perdón, primero, segundo y tercer curso era, ¿verdad? No como ahora que todo está mezclado. Tercer curso de monjas. Cuarto, quinto y sexto ya estuve en un colegio mixto. Me voy a evitar decir el nombre. Y no sabía tampoco de Halloween, pues no eran católicos, tampoco eran cristianos. Y no voy a decir nada más porque pues van a saber qué colegio es. Y, por si acaso, ya no existe. Entonces ahí yo me di cuenta que existe Halloween. ¿Por qué? Y me acuerdo tanto porque tenía 16 o 17 años, estaba en sexto curso y llegó un compañero de colegio, voy a evitar decir el nombre, a pedirme mi traje de cheerleader, porque entonces era muy chistoso ver a los hombres disfrazados de cheerleader o de mujer o de monja o de lo que sea. Entonces, como este compañero tenía mi estatura y pesaba menos de 100 libras, que era lo que yo pesaba, me pidió el traje de cheerleader. Y adivinen qué. Jamás me lo devolvió. Jamás.
¿Todavía se lo sigue poniendo?
No sé, pero lo volví a ver. No pude hablar con él, pero asumo que yo lo he botado. Y quiero que sepan que el traje de cheerleader no cuesta 2 reales, señores. Son licras especiales.
Bueno, está bien. A ver, esa de ahí es tu anécdota. Pero yo, así, una anécdota en especial sobre Halloween no lo tengo. Lo que sí me gustaría es conversar acerca de las leyendas populares. Por ejemplo, ¿cuál es una leyenda popular? La Llorona.
Sí, la Llorona es la de ¿dónde están mis hijos?
¿Dónde están mis hijos? Esa leyenda, les voy a leer lo que dice Wikipedia, lo más fácil, lo más rápido. Dice que la leyenda es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es un alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por los ríos, pueblos y ciudades.
¿Cuántos hijos
asustando?
Eran?
Dos.
Muchachos malcriados, o sea, tengo amigas que tienen 4 y 5 y creo que no se les ha cruzado, bueno, de pronto se les habrá cruzado. ¿Pero qué tan malcriados habrán sido los hijos de la Llorona para que quiera ahogarla?
No sé. Me imagino que haber tenido algún trastorno.
No. Los muchachos eran malcriados.
Bueno, puede ser. No te lo voy a discutir. Pero esta leyenda se la escucha en toda Hispanoamérica. Y los que se hacen acreedores a esta leyenda, que es originaria de su ciudad, es en México. Incluso existe un monumento a la Llorona en México.
Yo juré que la Llorona era ecuatoriana. ¿O me estoy confundiendo con la Mariangula?
¿Quién es Mariangula?
Mi amor, ¿no sabes quién es la Mariangula?
No.
La Mariangula es como la Llorona ecuatoriana, entonces, en todo caso.
No sé quién es Mariangula.
La Mariangula es que le quitan unas tripas o algo así.
¿De dónde es esa leyenda? No la he escuchado.
Por favor, googleala. Googlea la leyenda de la Mariangula en este instante. Por Dios santo, yo he escuchado muchas veces la Mariangula. De hecho...
Pero a ver, cuéntame la leyenda de Mariangula.
No, es que no recuerdo bien, pero la Mariangula pedía sus vísceras porque se las habían sacado.
¿Ya?
O eran sus hijos. No lo recuerdo.
A ver, vamos a googlear en este momento. Chan, 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 chan.
¿Hay Mariangula?
Dice, Mariangula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado de Cayambe.
Ok.
Le encantaban los chistes y se divertía llevando cuentos entre sus amigos y enemistarlos. Por esto la llamaban metepleitos, la lengua larga o la carichina chismosa.
Oh, yo tengo algunas Mariangulas tengo en mi vida, mi amor, pero no voy a decirles más.
Bueno, carichina, ¿qué significa carichina?
Carichina significa una niña que no sabe hacer las cosas o los quehaceres de la casa, es decir, una machona.
Bueno, a ver, recordando la historia de Mariangula, la cual no sabía y me acabo de tomar unos minutos para leer la historia. Porque la verdad se me hacía muy, muy raro esta historia.
Y a mí se me hace muy raro, muy raro, muy raro que tú no la sepas.
Sí, o sea...
Cuando tú sabes todo, mi amor.
Cuando leí esto de devuélveme mis tripas, ya como que se me hizo conocida, pero en realidad no, a ciencia cierta no...
A ver, haznos un update de todo lo que es la Mariangula.
Bueno, haciéndoles un resumen sobre Mariangula... Dice que era una chica que le encantaba meter pleito entre las amigas y que cuando creció se casó esta chica y no sabía cocinar, de tanto que estuvo tan metida en la vida de otra gente que nunca aprendió a cocinar, y cuando el esposo le pedía que cocine algo, ella iba donde la vecina y le preguntaba, por ejemplo, vecina, ¿cómo se hace la sopa de queso? Ah, ya, la sopa de queso la haces así, así, asado. Ah, ya, sí, sí, yo sí sabía hacerla. Y entonces, por varias ocasiones, repetidas ocasiones y todos los días, esta Mariangula iba donde la vecina y siempre terminaba con la misma frase. Sí, yo también sabía cómo se hace.
O sea, la Mariangula era una magadora.
La típica
magadora.
Todo sabía.
Ajá, todo, sí, la que no sabe nada, te pregunta, no, yo sí sabía, yo sí sé, yo sí lo conozco, yo sí sé. Bla, bla, bla.
Así okay. Es, ya.
Insisto, conozco muchas Mariangulas.
Sí, por ahí hay algunas Mariangulas. Bueno, entonces resulta que un día el esposo le pide que haga un caldo de vísceras y de pusung.
Pusungo. Pusungo, bueno, es el estómago.
El estómago, sí. Pero en el cuento dice pusung. Entonces me imagino que es una adaptación de pusung a pusungo. Algo siempre cambian las frases y los cuentos de porque este es un cuento de la sierra, entonces okay, acá en la costa se dice pusung.
Que yo te lo puedo traducir, mi amor.
Sí, bueno, por eso te pregunté qué significa carichina, porque eso es quichua, ¿verdad?
Ok, sí, claro, yo hablo quichua. Yo hablo inglés, yo hablo español.
Ruso.
Hablo portugués. Portugués tengo que aprender para poder sacar mi pasaporte, claro.
Bueno, entonces resulta que esta chica, Mariangula, va y le pregunta a la vecina cómo se prepara el caldo de vísceras y de pusungo. Y resulta que la vecina le mete un cuento y le dice, aquí te voy a cobrar todas las que me has hecho. Y le dice que el caldo de pusungo se lo hace con las vísceras del cadáver, con el último cadáver del día que vayan a enterrar al cementerio.
El más fresquito.
El más fresquito. Entonces... Bien mandada, Mariangula le dice, sí, yo también sabía que así se hacía. Entonces se va al cementerio y está esperando hasta que entierren al último cadáver.
¿Y de ahí qué hace Mariangula?
Mariangula se da cuenta que nadie la está observando y desentierra el cadáver. Y con todo el temor del mundo, ve el cadáver fresquito y le clava el cuchillo en la barriga y le saca las vísceras. Esos son los efectos especiales de nuestro podcast.
Perdón, no soy Steven Spielberg para hacer efectos especiales. Vamos, le clava el cuchillo.
Le clava el cuchillo. Saca las tripas. Y el pusungo. Y va y le prepara. Le hace la sopa de pusungo al marido, que se chupó los dedos de la deliciosa que quedó la sopa. Por las noches, cuando ya estaban todos durmiendo, viene el fantasma y ella escucha.
El fantasma del muertito.
Del muertito al que le sacó las tripas. Y escucha unos pasos, sí. Y escucha unos pasos que suben las escaleras con toda la lentitud y pesadez del mundo.
Yo eso que no tenía tripas, imagínense si tuviera tripas.
Y le decía,
se hubiera demorado más.
Mariangula, devuélveme mis tripas y mi pusungo que te robaste de mi santa sepultura. Y Mariangula se despierta y ve al espectro parado al pie de su cama. Y cuando ella se arropa de pies a cabeza para no verla, siente cómo la agarran de los pies. Y le seguían repitiendo, Mariangula, devuélveme mis tripas y mi pusungo que te robaste de mi santa sepultura.
Carichina.
Y el fantasma este la arrastra, se la lleva de la cama. Y cuando el esposo al día siguiente se despierta, no la encuentra, a pesar de que la buscó y la buscó y la buscó, Mariangula nunca más apareció.
Buah, no se perdía de mucho tampoco el esposo. O sea, ese carichina no sabe cocinar, y encima mata zapa. Mala amiga y mata al muerto. Tipo Pablo Escobar, lo desentierro, lo mato, lo vuelvo a matar. Le hace. No se pierde de mucho. Que se la lleve nomás el muertito.
Que se la lleve, ya la tiene ya cocinando en el más allá.
No creo. Pero bueno, ya, en todo caso, esa es la Mariangula, la que yo te decía, como la Llorona, porque yo sí había escuchado la Mariangula. Señores y señores, mis padres son de la sierra. Es una mezcla, soy una mezcla, no soy de aquí, ni soy de allá. Algún rato que me conozcan y me vean la cara, no van a saber de dónde mismo soy.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni
No me sé esas canciones porque la verdad es que no
pertenezco. Nunca fuiste de izquierda en la universidad, no puede ser, nunca tiraste piedra.
¿Qué tiene que ver eso con la izquierda?
Son músicas protestantes, mi amor.
No, eso es música de viejo.
Estás equivocada, mi amor. Son músicas izquierdistas, música revolucionaria, música que salió de las... altas clases sociales de la universidad, el proletariado, la gente que luchó por sus derechos.
Porque, a ver, cuando eres de la universidad, eres izquierdista. Y cuando ya eres profesional,
te das cuenta que la izquierda no vale una
mierda. No vale nada, eres todo un capitalista. Tú y yo somos unos capitalistas, a más no poder.
Pues sí, es verdad. Sí, es verdad. Y el que dice que...
que la izquierda después sirve es una mentira,
I'm sorry. Ser profesional, la izquierda sirve es mentira. Ese es una persona que no ha estudiado nada.
Ni para limpiarte aprendió. Ya.
Ok, vamos.
Ahora espérate. Estábamos hablando de la Mariangula, de la Llorona y todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con Halloween. Pero Halloween aquí ahora se celebra en todas las escuelas, jardines, colegios. La gente se disfraza. De hecho,
¿no has comprado la máscara del juego del calamar?
Juego del calamar, bueno, tenemos que ir a comprar porque somos tan capitalistas que trabajamos hasta las 7 de la noche de lunes a lunes prácticamente. Ya, a ver,
ya viene el feriado. Ya viene el feriado. Son 5 días de feriado, qué bestia, tenemos.
Mira, pensé que nunca lo iba a decir, señoras y señores, Me parece demasiado feriado.
En la situación en la que estamos.
Necesitamos trabajar. Pensé que nunca iba a decir. Por Dios, estoy madurando. Señoras y señores, un aplauso. Estoy madurando. 5 días de feriado me parece demasiado. Ok, entiendo que se deba reactivar la industria hotelera y todo lo demás, bla, 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 porque la farmacéutica nunca paró y ahí estoy yo haciéndome cargo de la farmacéutica. Pero no, igual, señoras y señores, es demasiado feriado. ¿Y sabes por qué? Porque también te afecta a ti, mi amor.
Claro, es verdad.
Porque los pacientes...
pues, también se van de feriado.
Pero se tuercen la pata...
Y se las aguanta. Se van donde el sobador.
Y espérate, y que si el feriado es el martes, te van el miércoles. Pero como el feriado es el miércoles, el jueves revienta el consultorio, pues mi amor. No es justo, necesitamos un día antes por lo menos trabajar. Así que nunca pensé decirlo, pero señores, estamos mal con estos 5 días de feriado. En todo caso, como hay niños y niñas que se disfrazan y todo esto, yo quería comentarte que a mí de chiquita sí me disfrazaron.
¿De qué?
Mi primer disfraz fue de hippie.
¿De hippie?
Sí. Gracias papi, gracias mami. Yo no sabía lo que era Woodstock. Yo no sabía enrol, aprende. No, es mi culpa. Es medicinal. Pero no es mi culpa, señoras y señores. Sí, me disfrazaron de hippie. Ya. Y salimos a caminar por las calles de Norte de Guayaquil. Luego de eso, me disfracé 3 veces de la Mujer Maravilla. Porque obvio, llegaba de
la... Eras la Mujer Maravilla 1, 2 y 3.
Sí, claro, las 3. Por eso cuando salió la Mujer Maravilla necesitaba vérmela en el cine. Porque hasta lloré. Pero... me disfracé 3 veces consecutivas de la Mujer Maravilla porque era mi superheroína.
Claro.
Luego de eso no celebré Halloween más. ni en el colegio, para nada, hasta el año pasado. Que luego de la pandemia me hizo recapacitar, me hizo revivir esto de querer tener una experiencia distinta. Entonces agarré mis maletas y me fui con mi mejor amiga, bueno, una de mis mejores amigas, alias la Negris. Nos fuimos a los Miami.
Se te va a resentir porque es una de tus mejores amigas.
Tenemos
no
un
es
grupo.
Tu mejor amiga.
Tenemos un grupo que se llama Las Besties.
Ay, 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 okay. Alguien se va a resentir.
Ok, mi negra es mi negra, punto. Y nos disfrazamos. Y qué alegría me dio verla después de tanto tiempo de la pandemia, cuando llorábamos, sufríamos, nos cuidábamos, cuidamos a su papi, pudimos ayudarlo, pero no vive acá en el país, sí, ella.
Esa pandemia fue una vaina.
Ajá, tuvimos la gracia de Dios de poder cuidar a su papi, que se contagió del maldito virus. Gracias a Dios todos estamos bien, todos están bien. No hemos tenido que llorar a nadie, entonces teníamos que disfrutarlo. Recordamos épocas colegiales y nos disfrazamos. Yo fui Maléfica y mi amiga fue la novia de Chucky.
Ah, la novia de Chucky. Yo pensé que era la Piggy rockera.
Alguien se va a resentir y no es por mí. Y está muy pendiente de los podcasts. De hecho, en este instante la voy a llamar. A él la vas a dejar. No la vas a cortar. Entonces sí, el año pasado disfruté muchísimo disfrazándome de Maléfica. Me sentí niña de nuevo. Pude ir a pesar de la distancia social. Pude salir, pude ver gente disfrazada. Disfrutar hasta las 11, ¿no? Porque había toque de queda también en Miami. Y la pasé de maravilla. Este año dudo mucho que podamos hacer algo así. Y no por la pandemia, sino por la delincuencia. No tengo ganas de disfrazarme, no tengo ganas de salir de casa. Así que si haremos algo, lo haremos en estas cuatro paredes. Por eso es lo que le quería comentar.
Disfracémonos de llavecita, pues, y salgamos a vacilar en la calle, tú sabes. Sí, no, ya, ajá.
No me la raza, mi amor. I'm sorry.
Tú vas a ser la pelada H.
A ver, dime tú, ¿te disfrazaste alguna vez?
Yo creo que no. Yo no, nunca me he disfrazado. No.
¿Y los días de Halloween sabías que era Halloween?
Sí, pero ya te digo, ya cuando ya estaba más con más uso de razón, ya cuarto o quinto año del colegio.
¿Y qué hacías? ¿Veías televisión, RTS,
claro, Chucky? Pues siempre veíamos las películas de terror, Chucky. Y hablando de Chucky, estaba acá en la serie. Lo único malo es esa vaina, la mariconada en la serie ya.
Sí, señores y señoras, existe una serie.
No es que queramos hacerles spoiler, pero...
Existe una serie de Chucky, la verdad, la estamos viendo, pero...
No es lo mismo, no
que
sé.
Que ahora no se llama Andy. ¿Cómo se llama el dueño de Chucky?
No me acuerdo.
Ok, Pepito. Pepito es el dueño de Chucky. Resulta que Pepito tiene 15 años y es gay. 14
tiene.
14.
14 años y es gay.
Ok, 14 años y es gay. Señoras y señores, Andy, el dueño de Chucky, se va hasta la escuela.
La escuela militar.
En donde Chucky cambia las balas. De salva. Y le pone las de verdad.
Y ese man comienza a matar a gente.
Queda miedo. Ya, pero. Pero Andy era todo un macho.
Bueno, no sé.
Andy creció y jamás se desvió. Pero bueno, decimos que somos inclusivos. Bueno. Pero en todo caso, no me parece correcto una serie así. Bueno. Está como...
Como que se sale de la realidad.
Deja un sinsabor.
No sé, no es el mismo Chucky.
Y no es el mismo Andy. Entonces, el día de Halloween, ¿qué hacías? ¿Veías RTS? ¿Veías Chucky?
Claro, pues te acuerdas que en RTS, bueno, en ese tiempo se llamaba Telesistema.
Telesistema, sí, correcto.
Telesistema. Y te daban ya a golpes de 10 de la noche, te ponían las películas de terror. ¿Y cuáles eran las películas de terror? Viernes 13. Jason.
Viernes 13 es Jason, ¿verdad?
Claro,
bueno, Jason. La verdad, yo siempre fui miedosa.
¿Qué te ponían? Chucky.
Ok, Chucky, ¿ya? Me la vi. Me vi todas las de Chucky a regañadientes, pero me las vi. Jason, ¿no?
¿Te ponía, cuál más? ¿Sabes cuál te ponía? La que nunca me hizo dar miedo. Leprechaun.
No podía
la
ver.
La del duende maldito.
No podía ver ese duende. Y aunque tuve algunos compañeros de universidad igualitos. De hecho, el ex de una amiga es idéntico, idéntico a Leprechaun. No voy a decir porque es un doctor famoso. Hasta ahí nomás.
¿Sabes cuál más te ponía? La del vampiro, la este... ¿Cómo se llamaba esta de aquí?
Yo no recuerdo ninguna de vampiros.
Sí, sí,
¿Drácula,
sí.
¿Qué?
No.
Frankenstein.
No, Frankenstein también, pero no, te ponían este... Ay, ¿cómo se llamaba esta película? La que el man estaba en una cueva metido. Que era como un vampiro grandote que sacaba y le sacaba la piel a las personas.
¿Qué? Yo no he visto esa película nunca.
Sí, este se llamaba...
Hotel Transilvania, esa es la del vampiro.
No, esa es caricatura.
Esa es la única que me he visto de vampiro. Y la de la chica que brilla como yo cuando me pongo bikini.
Esas son...
Crepúsculo.
Pero esa no da ni miedo, eso. Para eso mejor me veía Van Helsing, me veía
No he visto Van Helsing. Otra película.
Inframundo.
Otra película de los 80 que haya marcado.
La otra era la del payaso. Esas películas.
No hablemos, cuente por qué.
Bueno, no mencionamos la película del payaso porque mi querida esposa le tiene miedo, fobia a los payasos.
No, es miedo. Se llama pavor.
Sí, es terrible, no puede ver un payaso.
No me pregunten por qué, pero yo nací así. Yo veo un payaso en la calle y pego unos gritos.
Yo tengo una anécdota acerca de eso. Una vez nos fuimos a Quito y cogimos un taxi para dirigirnos a una dirección X. Cuando pueden creer que pasa un bendito payaso en bicicleta.
¿Hay algo más macabro que ver un payaso en bicicleta? Es mi pregunta.
¿Qué bestia? Pasa el payaso.
Dime que no te asustaste.
Cuando comenzó, me asustó tu grito. Porque yo vi pasar al payaso por delante, pero para mí es algo normal ver a una persona disfrazada. Está
¿Cómo
bien.
Va a ser algo normal ver un payaso en bicicleta?
Es un payaso, simplemente fue un payaso que andaba en bicicleta. Pero cuando comenzó a gritar dentro del taxi. ¡Ay! Como un
chuto. ¡Payaso!
No sabía qué
payaso,
me pasaba.
¡Payaso!
Cuando comenzó a gritar: ¡payaso, payaso, payaso! Ahí es que entendí que se había asustado por el payaso. Por un momento me olvidé de su fobia, de su pavor por los payasos, pero yo simplemente lo vi pasar por delante, pero fue terrible. Hasta el taxista se asustó, pensó que le pasaba algo.
Me pudo haber dado un infarto. Y lo peor es que en la zona que trabajo, a veces me tengo que ir a ver unos clientes en unas zonas tan terribles. Y están esos payasitos que se suben a los buses.
Ajá.
¡Ay, no, cállate!
Yo tengo un amigo que es payaso.
No me lo presentes nunca.
Yo tengo un compañero de la escuela que él tenía su ascendencia, toda
llámalo,
la familia de él.
Llámalo y dile que haga como payaso, que estamos haciendo un podcast.
Toda su familia. Toda su familia trabajaba en un circo, tenía un circo, precisamente. Y él se disfrazaba de payaso en el circo.
Pero
y
ya
llevaba
no
a sus
es,
amigos
¿verdad?
Magos.
No,
creo que ya no. No creo que
porque no puede
a estas
entrar
alturas de la vida siga siendo payaso. Pero
quien nace payaso muere payaso.
Pero recuerdo que él, bueno, yo creo que sí, me imagino que por ahí se ha de pegar sus cachuelitos, porque toda su familia trabajó en un circo. Él venía de una familia de cirqueros, circenses, cirqueros, no sé. Pero te digo que durante la escuela ellos los contrataban para ir a hacer sus actos de magia y todo, cuando hacían reuniones o había alguna festividad, alguna cosa.
Y él actuaba, o sea, era alumno, pero también actuaba.
También actuaba, sí. Incluso la hermana de él era trapecista. Ella se lanzaba así en las cuerdas esas.
Como Elsa.
Sí, igualita y como Elsa.
Me voy a omitir esa historia. Tan solo por pudor.
A la pobre Elsa.
Por pudor, porque soy mujer y porque somos una sola.
No es mi culpa que Elsa se trepe en un columpio. Y ahí les dejamos esa historia para otro capítulo.
Era el circo de los hermanos Fuentes Gasca.
Y estaba Elsa en el trapecio.
Ok, entré al circo. Quiero que sepan que entré al circo porque averigüé que no habían payasos.
Y yo me preguntaba cada vez que Elsa pasaba al frente de nosotros, ¿cómo puede ser un espectáculo para niños esto?
Yo no entendía por qué Guido preguntaba, ¿por qué es un espectáculo para niños?
El circo lleno de niños, viéndola a Elsa en el trapecio.
Con las piernas abiertas, pero ¿qué culpa tienen los niños? Lo último que ven es lo que tú estabas viendo de Elsa.
Pero no es mi culpa.
Pero es que...
Pero si no... hasta tú te quedaste, sí, es verdad, ¿no?
Pero porque somos adultos, los niños no ven eso. En sí, todo caso, ok, quedamos en no hablar de Elsa. Pobrecita esa mujer. Es circense. Y eso es un arte. Pero en todo caso, sí, señores, tengo fobia a los payasos. No los puedo ver, no puedo oír, y a ese punto iba, que averigüé si es que habían payasos, me dijeron que no. Entonces el señor que aplaudía, el señor que, perdón, que nos hacía aplaudir y que animaba.
El animador.
En algún momento se puso una nariz roja. Estaba vestido de humano, no de payaso. Estaba de humano.
No era un payaso extraterrestre, era un payaso humano.
No. Era un humano, no era un payaso.
¿Y qué? ¿Los payasos que son extraterrestres?
No sé, son payasos. ¿Ya? Entonces...
¿Son de otro mundo?
No, era un humano, era un payaso, solo que tenía la nariz roja. Y rato menos pensado empezó a decir jajaja. Horrible, no te sale, gracias a Dios. Porque en el momento que él dijo jajaja, ja, ja, en ese instante se me bajó la presión.
¿Sabes qué? En
te milagro. Agarré las manos y pudiste sentir cómo mis manos estaban heladas y temblando al tercer jajaja. Ja, ja.
Y tuve que decirle a Elsa que se baje del columpio.
No, fue una situación terrible. No hubo payasos, pero solo he hecho el jajaja. Ja, ja. Casi me muero, señores. Me muero, una vez me desmayé viendo al payaso de Fresco Solo. Discúlpenme, tenía que contarlo.
No te puedo llevar a comer a McDonald's entonces.
No, procuro no verlo. Pero me desmayé viendo al payaso de Fresco Solo en una activación de marca que estaban haciendo. Y el payaso llegaba y caminaba hacia mí y fue lo último que recuerdo.
¡Y suena! ¡Chiqui, chiqui,
chiqui! Horroroso. Solamente alcancé a ver esa peluca roja espantosa y esos zapatos gigantes que se acercaba hacia mí. De pronto vi lucecitas y escuché un tren. Se acercó el tren, no supe más. De ahí, cuando me desperté, estaba en enfermería. Me desmayé del terror. Existen las fobias. Nunca he tenido ninguna mala experiencia con payasos. Mis papás jamás me hicieron una fiesta con payasos, porque desde niña, cada vez que me llevaban alguna matiné y había un payaso, yo lloraba y me escondía debajo de la mesa. Entonces ya sabían que yo les tenía terror a los payasos. Pero ya nací con eso. Ahora, ¿por qué no le tengo miedo a los mimos? No sé. Porque alguna vez mi querido esposo me preguntaba, ¿tienes miedo a los payasos pero no a los mimos? Y yo le dije, no, la verdad es que a los mimos no les tengo miedo. Y era porque me quería mandar un mimo. Bueno, no que me quería mandar. Me mandó un mimo con flores y frutillas achocolatadas, diciéndome feliz cumpleaños a mi oficina. Entonces, obviamente, no le tengo miedo al mimo. Asumo que porque el mimo es mudo.
Porque no habla, me imagino.
Asumo que es eso. Aparte, no usa tan grotesco su pelo, no, ni pues los zapatos.
Se ponen sombrerito y se pintan de blanco, no hablan, solamente hacen gestos.
Sí, para mí es como un panda. De hecho, hemos visto tres negritos haciendo de mimos.
Eso es ahí en Seibos. Ajá. Siempre está en el semáforo. Ah, te iba a contar, era la historia del jajaja. Ese era un caramelero que se subía, que yo pienso que el man también hacía de payasito. Y en los buses siempre se subía el señor y decía, jajaja, ya llegué, ya estoy aquí, su querido amigo, el caramelero, vengo trayendo el rico barrilete, 1 por 50, 2 por $1, cosas así.
Papi, si estás oyendo esto, gracias por prestarme tu carro para ir a la universidad. Te lo agradezco de por vida, porque donde subía un payaso y yo estaba en un bus, me desmayaba. Gracias, papi, por prestarme tu carro en los 5 años de carrera universitaria. Te amo, papá.
Muy bien, muy bien. Yo creo que por el momento, creo que son todas nuestras anécdotas de Halloween.
Sí, pero queremos llamar a alguien. Tenemos que llamar a alguien. Me da la gana de hablar con alguien. Necesito saber.
Llamemos a alguien. ¿A quién podemos llamar? Hagamos dos llamadas. Haz tú una llamada y yo hago otra.
Necesito saber una historia de terror urgente de alguien más. No podemos quedarnos solamente con nuestras historias. Ya conté la monja, hablaste de la Llorona, entendiste lo que es la Mariangula.
La Mariangula, que no sabía lo que era la Mariangula.
Te pude dar mis gotitas del saber de lo que es la Carichina, pero necesitamos saber más.
Ok. Entonces, vamos a empezar con la llamada. Yo voy a llamar a mi prima Jenny, que estoy seguro que ella se sabe una historia. Le voy a marcar en este momento.
¿Ya? Ok, seguro que sí. Me acompaña con música y todo. ¡Pum!
Con todo. Hola.
Hola.
Hola. Hola, prima Jenny. ¿Cómo estás? Qué bueno. A ver, te cuento, estamos grabando un podcast acerca de Halloween. Yo sé que tú nos escuchas y que
eres la fiel oyente.
Yo creo que eres la fan número uno de nuestros podcasts. Para quitarnos el estrés y para salir un poco del aburrimiento y de este mal sabor acerca de la delincuencia que estamos pasando ahora. Estamos grabando la segunda parte de nuestro podcast de Halloween y queríamos que nos cuentes una historia de terror, una historia de miedo, una leyenda.
Algo paranormal.
Algo paranormal, que tú sepas algo, alguna historia, cualquier cosa cuenta en este momento.
Ok, bueno, no me ha pasado nunca nada paranormal porque justamente terminé de escuchar el podcast.
¡Qué suerte!
Y entonces, con tantas experiencias así paranormal, yo, ni la Virgen se me ha presentado. Ya, bueno, yo me sé una, justamente, bueno, de acá de la capital rosense, de Babahoyo, hay un cerro que es bastante conocido, el Cerro Cacharí. Y sí tiene algunas leyendas, pero yo me sé una, que es que hace mucho tiempo había un comerciante que venía con una mula y venía con sus mercaderías, entonces ya estaba cansado y en eso se le presenta a una mujer así como que había mucho viento y entonces se ondeaba su cabello y su vestido. Tenía de un lado un mate, bueno, no sé si sepan muchos lo que es un mate, que es como...
Sí, yo sí sé lo que es un mate.
Matear.
Entonces...
un mate, hagamos una pausa. Un mate es como una vasija en donde tú recolectas agua, lo utilizan mucho en el campo para coger agua, para bañarse. Ajá, es una planta, es como un árbol.
Y es como redondo y fuese como de madera, así más o menos.
Exacto,
un
sí.
Cuenco.
Un cuenco.
Ya, entonces tenía de un lado un mate, esta mujer era así súper hermosa.
Como yo.
Belencita, la mujer del mate.
De hecho, rubia, sí.
La mujer de la cerveza.
Ese mate estaba lleno de biela.
Ya, y en la otra mano también tenía un peine de oro.
Ya.
Entonces, ella le dice al señor que escoge, a ella o las cosas que llevaba en su mano. Entonces el señor le dice que escoge lo que llevaba en la mano. Y entonces le dice ella, te ganó la misión. Y en eso se abre así como que un abismo en la tierra y el señor cae dentro de ese abismo.
Ya,
entonces desapareció. Nunca nadie supo de este señor y luego desapareció. Porque ella le dijo así como que se pudo la ambición. Luego se cuenta que nuevamente un chico, en cambio, estaba en el río pescando.
Ya.
Y se le vuelve a aparecer a la orilla del río, porque bueno, este cerro no queda así para las afueras, y igual lo que es el invierno siempre hay, o sea, bueno, antiguamente hasta allá llegaba el río, porque ahora se ha secado todo eso.
Yeah.
Bueno, entonces a la orilla del río estaba la misma mujer, así rubia, de ojos claros, con un vestido blanco y le ondeaba su cabello con el viento y le ondeaba su vestido. Y la misma pregunta le hace el chico. ¿Ya? Le dice que escogía, el mate y el peine de oro o a ella. Entonces el chico le dice que escoge a ella. Entonces él le dice que navegue hacia el cerro, que vaya directo hasta allá. ¿Ya? Entonces el chico también desaparece, pero se cuenta que luego la chica se encerró en una cueva, porque de hecho hasta en la actualidad se dice que hay una cueva dentro del cerro.
¿Ya?
Y ella se quedó allí, y después una mano, así como que una mano peluda, le tocó y se convirtió en roca.
Ah, o sea, sí, o dice, sea que sí, si elegías roca, a ella era malo, y si elegías el peine de oro también era malo. Interesante esa historia. O sea, por ningún lado te salvabas.
Por ningún lado te salvabas, claro. Y la chica se convirtió en una roca en forma de corazón. Y se dice que nunca más se volvió a aparecer. Y hasta la actualidad está allí en la cima del cerro, esa roca. Incluso van personas, hacen turismo y
¿existe?
Dejan marcado su nombre allí.
Tenemos existe. Que ir en este feriado al Cerro Cacharí a tomar una foto.
Sí, de... actualmente se dice que cuando vas así como que en grupo de personas, pero dependiendo así como que, no sé, como que si con la intención de que vas de en verdad sentir algo paranormal, sí se te presentan búfalos, tigres, y que ondea el viento y que susurra algo y que te dice así como que no mires hacia atrás y que no mires hacia atrás porque algo, o sea, como que te desaparece.
¿En serio?
Tengo que ir porque es que a mí me pasa todo lo paranormal del mundo. Yo soy un imán para lo paranormal.
Qué bestia, qué increíble.
¿Dónde queda historia? El Cerro Cacharí. En Babahoyo.
Sí, en Babahoyo, a las afueras de Babahoyo. O sea, para la vía Montalvo, ahí hay como que una entrada y tienes que ir. Hasta cierto punto llegan los carros y luego tienes que ir caminando.
Wow.
No se diga más.
Tenemos
mañana
que ir.
Mañana
estamos en el Cerro Cacharí.
Y me voy al Cerro Cacharí con mi cabellera ondeando,
un peine de
oro y mi vestido blanco.
Hacer asustar a la gente.
Por Halloween.
Increíble, increíble esa historia.
Qué increíble esa historia, me encantó es porque algo... es algo nuestro. De hecho, eso estábamos hablando con Guido hace un momento, porque estábamos hablando del... Guido sale con el tema de La Llorona. Pero La Llorona es netamente mexicana, por algo hay canciones y todo mexicano. Y aquí tenemos a la María Angula, que es un tema de la sierra, es algo... Es una leyenda de la sierra, ajá, de Cayambe.
Una leyenda urbana
y Guido no sabía. Entonces ya pudo googlear y saber qué es la María Angula, que es prácticamente como la Llorona, pero en vez de que le devuelvan los hijos, tenían que devolver las tripas.
¿Tú sabías esa historia?
No me la sabía tampoco.
Ah, bueno, ¿viste? En el podcast la van a saber. Lo que pasa es que es una historia de la sierra.
Claro.
Y comprenderás que yo no soy ni de aquí, ni de allá. Tengo ancestros por aquí, tengo ancestros por allá. Mi abuela es de un lado, la otra es del otro. Entonces soy una mezcla completa y me sé prácticamente casi todas las leyendas. Entonces yo te puedo decir, te traduzco exactamente, porque Guido no sabía qué era la palabra carichina. Asumo que tú, después de cuántos años viviste en Quito, Yegni.
3 años.
¿Sabes lo que es carichina?
Sí la escuché, pero no recuerdo.
Así se acierta. Carichina es exactamente lo mismo que machona. Cuando te dicen, ay, sí, eres una machona, ya, allá en la sierra, decirte carichina es decirte que no sabes lavar los platos, que no sabes arreglar la casa, que no sabes cocinar, eso, exactamente igual. Ajá, entonces Guido no sabía eso, y la María Angula era una carichina. Entonces, ahora vas a escuchar en el podcast lo que es la María Angula.
Muy bien, sabes que me hiciste acordar de una leyenda, no sé si te acuerdas, la dama tapada.
O la dama del tamarindo, ¿es lo mismo?
No sé si será la misma, la dama tapada me acuerdo que es una señora...
A mi papá se le presentó.
...que está vestida de blanco con un velo afuera de los cementerios.
A mi papá se le presentó y a mi mamá también afuera del cementerio.
Que siempre paraba a los taxistas y le decía... Sí, siempre los taxistas cuentan esa historia... que se le subía una mujer y le decía, lléveme a tal lugar. Y una vez que llegaba al lugar, la señora desaparecía.
Ok, yo tuve una experiencia así parecida. No la pasé yo.
Y lo peor es que se iba y no pagaba la carrera.
No, sí, ajá. Era, le hacía la voladora.
Sí, qué bestia.
Era la voladora, sí. Entonces de ahí nace la voladora. Eso pasó una vez en una tricimoto en Jaramijón. No te rías, que es verdad. Una más se subió una tricimoto en Jaramijón cuando yo vivía allá en Manabí. En una tricimoto en Jaramillo se subió una señora, la llevaron hasta más adelante y cuando ya tenía que pagar la carrera, la señora ya no estaba.
Ya no estaba, se bajó al vuelo. Pues.
Se bajó al vuelo, le hizo la voladora, no lo sabemos.
A mí, yo tengo un tío por parte de mi papá, mi tío Alcibiades, bueno, les digo ese nombre porque son muy, muy autóctonos de Manabí.
Aparte da miedo ese
mi tío,
nombre.
Sí, Alcibiades, él manejaba tanqueros, él tenía tanqueros de agua.
Ah, me contaste ya.
Ajá. Y mi tío, él tenía, no sé, me imagino que la fama de galán, no sé, pero llegó...
¡Como un Vargas! Es... ¡Fama de galán! ¡Qué raro!
Es muy raro eso, ¿ya?
¿Cómo va a creer eso? Dios mío, por Dios.
No te rías.
¡Son unos santos! ¿Qué es eso?
Bueno, entonces resulta que a mi tío se le presentó una duende.
Es una duenda.
Duende o duenda, no sé, era un duende mujer.
Es
¿ya?
Una chique.
Una chique, una duenda chique, una duende.
Ella sí es duende.
Ella sí es duende, no es duendo, es duende.
O sea, tenía en el pasaporte X.
Ajá, sí, ya. O sea, no, era binaria. Bueno, entonces... A mi tío se le presenta la duenda y cada vez que él manejaba se le subía al tanquero.
Ay, tu tío no se va a acabar del miedo.
Dice que ya no sabía qué hacer con el
duende. Llámalo al tío Alcibiades en este momento.
Okay. Oye, se le subía al tanquero. Yo me acuerdo de esa historia que mi papá la contó una vez. Dice que cuando él era más joven la duende se le subió. Se le subió al tanquero.
Y a tu papá no se le subió en la patrulla, ¿no?
No, yo creo que no. En la moto.
En la moto, la duenda.
Ya, oye, y se dice que tuvo que ir donde estas personas que curan, donde los brujos y todo eso, y lo único que le dijo es que tenía que meterse al baño, sentarse en la taza y comer sentado en la taza, porque resulta que los duendes son bien asquerosos.
No son asquerosos, son asquientos.
Asquientos.
Ahora se comen la duenda por pendejo.
Ya.
Que no ya. Sabes la
resulta,
diferencia.
Resulta que son bien asquientos. Y entonces dice que cuando la duende llegó, lo vio sentado.
Verás que eres peludo, va a venir la duenda por ti.
No, eso es a las mujeres que tienen el pelo largo, eso no es la que se les lleva el duende.
Sí, pero y a las duendas le ha de gustar los peludos.
Ahorita que me acuerdo, había una chica por la casa donde vivíamos nosotros, que era así, con el cabello largo, 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 el que le llegaba hasta la nalga. Era una chiquita, una niña menor que nosotros en ese tiempo, que habrá tenido unos 10, 12 años esa niña.
Ya.
Yeah. Y un día se desapareció de la casa. Y por la casa, cerca de la casa, había una cancha de fútbol donde había un árbol inmenso, un árbol viejo de palo prieto que le decían, uh-huh. Mi prima de saber, Jenny de saber, esos árboles que habían en el campo.
¿Por qué yo no puedo saber?
¿Ah? Porque tú eres más de la sierra, porque en la sierra no hay palo prieto, ahí hay eucalipto, ahí hay esos otros árboles así. ¿Ya? Entonces resulta que la niña...
Capulí.
Sí, capulí, eso hay en la sierra, eso en palo prieto es en toda la costa. Y resulta que la niña apareció dormida a los pies del árbol. Y no sabía... No, a los pies del árbol, sí. Nadie la encontraba. Se había desaparecido. Y estuvo algunas horas perdida. Hasta que la gente comenzó a buscarla por todos lados. Y la niña estaba dormida a los pies del árbol. Y ahí la encontraron. Ahora que me acuerdo de esa historia del duende.
¿Y qué le hizo el duende a la niña?
No sabía. Dice que ella solamente sintió que alguien la acogió...
Y
se la llevó. Nada más, ella no se acuerda de nada más.
Ahora una pregunta, Jenny, ¿tú dónde vives? Que me encanta que estás rodeado de naturaleza. ¿Nunca has visto al duende? ¿O te ha chiflado? ¿O han escuchado
no,
algo?
No, la verdad no, porque no sé, pero nunca me ha pasado nada extraño. Solamente una vez fue que mis primos escucharon que al lado de la casa de ellos pues como que se tocaba un violín. Y ellos se acercaron y no vieron a nadie. Eso fue lo más extraño, o sea, que hemos así como que escuchado. prácticamente en la familia, porque de ahí por lo general no nos ha pasado nada paranormal.
Mira tú, bueno, el duende debe haber sido, ¿quién habrá sido?
Claro, y tuvo que haber sido un duende o algo, porque, bueno, yo sí he escuchado que siempre
la leyenda se escucha, del duende.
Un violín, bueno, la flauta es del duende, y el violín creo que dicen que es del diablo cuando suena una música del violín.
Y el diablo estaba en Milagro. Yo me acuerdo que de chiquita hablaban.
Ese era el chupac.
No, era el diablo.
El diablo, la cabra.
No, el diablo estaba en Milagro.
Ese fue. Es una discoteca. No sé si escuchaste, claro, pero era cuando salió la canción de la cabra.
Ah, sí, yo le encerré a mi ñaña con la canción de la cabra a todo volumen y le encerré en un cuarto.
Claro, y esa discoteca.
Para que se haga una
la cerraron.
Mujer fuerte.
Ya. Ya. No, esa historia sí es verídica de Milagro. La historia de la canción de la cabra, que decía la cabra, la cabra, ya, la cabra, sí, la cabra, la cabra.
Sí, sí.
¿Ya?
Algunas historias salieron que se decía que cuando se escuchaba esa canción pasaba algo paranormal, ¿no?
Sí, en Milagro pasó. Y fue algo tan verídico porque la canción comenzó a sonar y llegó un señor vestido de blanco con un sombrero y se sentó en la barra y sale la canción de la cabra. Y entonces toda la discoteca comenzó a oler azufre. Y cuando el señor sale, sí, y cuando el señor sale a bailar en medio de la gente, vieron cómo le salía la cola en medio de las piernas.
¿La cola de qué?
La cola del diablo. La una, cola, sí.
Una
ajá,
cola roja.
Una cola.
Ya, eso lo mismo
y todo el
me
mundo
contó
salió
una
corriendo.
Señora de Milagro también. Ajá. Que es mamá de una niña amiga de Luli.
Sí, y todo el mundo salió corriendo de la discoteca porque la discoteca...
¿Cómo se llamaba la discoteca?
Era la
Ella
discoteca...
me dijo el nombre.
Sí, era una discoteca que estaba a la orilla del río.
Pero por ese diablo era dueño de una hacienda, me dijo.
Ah.
Y que había llegado en un carro.
Yo no sabía que había llegado en carro. Pensé que
sí,
había llegado en taxi.
Tenía pezuñas, podía caminar solito. Ahora te jalan las patas. Ahora te jalan. Y no me vengas a estar despertando.
Ah, ay, tenemos una historia, la de la que nos pasó aquí en la casa.
Sí, nos visitó la muerte, prima.
En serio, literal la muerte.
Era la muerte, sí. Tú sabes, yo siento, veo todo. No tengo miedo porque si tú le das, si tú tienes miedo, le das poder. Entonces, ajá, por eso yo no tengo miedo. Yo bajo, filmo como el microondas está dando vueltas mientras toda mi casa está en oscuras. Yo no tengo miedo porque no les doy poder. Pero estábamos en media pandemia y tú sabes que en la pandemia la muerte estaba
rondando todas las casas,
porque es que era así.
La
muerte estaba buscando a quién llevarse. Para mí ese virus maldito es la mismísima muerte. Entonces, un día de esos, yo me desperté tipo 5 de la mañana, abrí los ojos y pude ver a alguien parada, así como el aro, flaquita, con pelo negro, en los pies de Guido, parada al pie de la cama.
¿En serio?
Sí, y apenas abría los ojos, pasaron 5 segundos y Guido se levanta y se sienta y me regresa, abre los ojos y me regresa a ver. ¿Y qué fue lo que me dijiste?
Te dije, mi amor, ¿qué haces ahí sentada?
Ajá, y yo te dije, no, estoy acá.
Y cuando volteo, Belén estaba sentada.
Acostada
al lado mío. Y volteo a ver a la persona que estaba sentada a mis pies y ya no había nadie.
Claro, entonces.
¿En serio?
Sí, y yo le digo, ¿qué pasó? ¿La viste? Porque muchas veces soy yo quien veo, soy yo la que siento, soy yo la que escucho. Entonces procuro no decirles nada para que no tengan miedo. Y porque yo soy materia, yo absorbo absolutamente todo. Por eso digo, si me llevas al cerro Cacharí, de seguro voy.
Se aparece esa cojuda.
Se aparece la man.
Le quitamos el peine y nos salimos volando.
Yo sí le quito el peine y salgo corriendo. Combate y todo. Combate ancho y todo. Entonces Guido me dice, ¿viste eso? ¿No eras tú? Y le dije, no, ¿tú lo viste? Me dijo, sí. Ok, le digo, no pasa nada, tranquilo, acuéstate. Me se vuelve a acostar. Luego de, ¿qué será? Unos 15 minutos me quedo dormida otra vez. Abro los ojos y siento como una mano va bajando el edredón que yo lo tenía en el pecho. Y va bajando, bajando como hasta asfixiarme, hasta que me desperté. Y era la mano de la misma chica.
Entonces, ¿sabes a quién se parecía? A la chica del aro.
A la chica del aro.
Igualita, así, igualita, así, con una ropa blanca, pero y el sucia. Pelo negro. Y el pelo que le tapaba la cara. Así.
Pero los ojos los tenía negros. Yo pude ver los ojos.
Yo no le vi los ojos, yo solamente vi la sombra, así, la ropa así, blanca, negro, sucia.
Negro como cuando salen en las películas de terror.
Sí,
cuando
así.
Están poseídos.
Igualito.
¿En serio?
Por lo general yo no suelo tener miedo porque ya te digo que el miedo los alimenta.
Oye, fuera diferente que yo te lo contara y te dijera solo yo la vi.
No, la vimos los dos. Los dos. Entonces yo por lo general no tengo miedo, pero luego de que me pasa esto a mí y esta mujer trata de ahorcarme, yo lo levanto a Guido y le digo, trató de ahorcarme, lo siento, y nos ponemos a orar. Y le dije, sabes que tengo miedo, y no es cualquier espíritu, no es cualquiera. Ese espíritu es la muerte. Y es que estamos en media pandemia. Está la muerte aquí y nos está rondando. Así que oramos, 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 y la verdad es que esa mujer nunca más apareció. Ahí se perdió el miedo y se acabó la historia. Nunca más nos ha vuelto a visitar, sí. Uh-huh. Eso nos pasó a los dos, porque yo pude verla segundos antes de que tú te levantes y te acostado, te sentaste y me regresaste a ver y me dijiste, ¿qué haces ahí? No estaba sentada acá. Te dije, no, tú la viste.
Fue algo como cuando te despiertas así de golpe y te sientas así, pero y no sé, estás como esperando que te responda alguien al frente tuyo que estaba, y después resulta que está, no está al frente, sino que está a un lado. Entonces fue algo tan tenebroso, y cuando volteé a ver a la persona que estaba al frente mío, ya no había nadie. O sea, chuta, te quedas así como que...
¡Claro!
¡Qué bestia! Terrible, terrible. Fue algo tan tenebroso, horrible.
Para que yo me he asustado.
Para que Belén se asuste, es algo bastante fuerte.
¡Claro! Ay, no, yo no sé si voy a dormir esta noche.
y eso que hemos estado contando historias suavetonas.
¡Ajá! ¡Suavetonas, suavetonas! Y eso le falta a mis sueños macabros. Hubo una época entre mis 15 y 17 años en la que tenía unos sueños horrorosos. Te doy un ejemplo así súper heavy. Yo no sabía que al diablo se le decía Belcebú.
¿No sabías?
No, jamás. ¿No? Y eso que estudié en escuela católica. Jamás en la vida supe. Para mí era Lucifer, el maligno, el diablo. Pero yo no sabía que era Belcebú.
El innombrable.
Y en un sueño, yo veo un mono que baja del techo, solamente baja la cabeza, y yo me arrodillo.
¿Era sueño?
Era sueño, sí. Y yo me arrodillo y estoy como adorándolo y le digo, Belcebú, Belcebú, Belcebú.
Eso no me has contado.
Sí, ese tipo de sueños tenía yo, y yo no sabía que era Belcebú. Después el sueño de este fantasma que me remeda haciendo el Padre Nuestro. Me tocó a mis 18 años irme a dormir a la cama de mis papás. O sea, tenía sueños súper heavy. Desde ahí aprendí de que no, yo tengo algo más.
Chalo, que hace la...
No, no hace nada. Bueno, déjala dormir a Jenny, que no va a poder dormir.
Bueno, prima, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Ya la vas a escuchar en este próximo capítulo. Te agradecemos mucho.
Ok, yo también les agradezco la llamada. Y un gusto ahí conversar con ustedes, aunque no pueda dormir, pero un gusto.
Gracias, Jenny. Gracias, prima. Algún rato vamos a ir allá mejor y hacemos una pijamada donde Jenny. Y ahí yo voy a saber.
Ajá, sí, me parece sí, muy buena idea. Ajá.
Y ahí vamos a ver, a hacer una sesión espiritista. Vamos a saber, yo voy a saber.
Ay, no.
Sí, yo voy a saber si hay o no hay algo por ahí.
Vea eso, no sé.
Ok.
Sí, me parece muy buena idea hacer un podcast desde allá.
Está bien. Muy bien, me parece buena idea.
Mira, es nuestra primera invitada, nuestra primera hashtag calva de lengua. Gracias prima por contestar, gracias por tu valiosa
historia.
Así que de ahora en adelante... Vamos a ir al Cerro Cacharí, vamos a tomar fotos y vamos a ver si se nos aparece esa señora con la peineta, porque sí la necesito ahora que me voy a casar, prima, el próximo año, así que necesito una peineta. Ya te va a llegar la invitación.
Ok.
Bueno, prima, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, un beso. Saludos a toda la familia.
Chao, chao. Un abrazo igual a ustedes.
Chao, cuídate. Y espero que puedas dormir.
Sí, luego les cuento.
Ya, listo. Chao, chao.
Chao, chao.
Muy bien, entonces este ha sido nuestro aporte.
Un ratito. Yo quiero saber quiénes han visto la película y luego han sentido algo raro. La película es El Exorcismo de Emily Rose.
Eso tienen que dejarlo en los comentarios, porque yo sí sentí, y en ese tiempo no te conocía.
Yo tampoco.
Cuando salió la película. Ajá. Y yo sí tuve una, ¿qué se puede decir? Una actividad paranormal o un evento extraño cuando después de ver la película. Entonces yo recuerdo que después de ver la película llegué a mi casa. En ese tiempo vivía, creo que todavía en la casa de mis papás, y eran exactamente las 3 de la mañana cuando se me abrió la puerta del cuarto, que nunca me había pasado. Se abrió la puerta del cuarto y era un frío, pero era un frío tenebroso, algo que te eriza la piel.
Que te calan los huesos.
Sí, qué bestia, era algo terrible, algo que nunca había sentido. Y sentías como la presencia de algo o de alguien que estaba al pie de tu cama o al lado tuyo. Entonces eso me sucedió, y era tanto el temor, tanto el miedo, que a esa hora me puse a rezar. Porque era tanto el miedo, el temor, después de haber visto esa película de terror, que sentías que estaba, creo que la misma Emily Rose al lado tuyo, ahí, parada. ¿Y tú, mi amor?
La verdad es que con Emily Rose tuve una experiencia tan paranormal, que fue casi tan sensitiva, tan en este mundo, tan en esta dimensión, que nos tocó llamar a la policía.
¿Tanto así?
Sí. Y digo nos, porque estábamos mi negris, Luli y yo. Nos tumbaron la puerta de la casa muy feo, muy feo. Recién pasaba el famoso 30S, en donde el dueño, que no voy a mencionar su nombre, que también da terror, por cierto. El dueño casi muere, pues supuestamente, ¿no? Entonces la policía no se hacía cargo, no hubo policías en Guayaquil, pasó el 30S, que fue un viernes, creo, y el domingo mi negris, mi mejor amiga, vino a dormir a mi depart, y mi Luli iba a cumplir 2 añitos, como siempre, Telesistema haciendo de las suyas. Con la película de terror, voy a demandarlos. Y entonces el sistema haciendo la suya.
Pero eso te hizo fuerte, esas películas te hicieron fuerte.
No me hicieron fuerte, me abrieron una puerta a lo paranormal, que me hicieron, la verdad, un bien, porque no les tengo miedo, porque es darles.
En realidad yo tampoco les tenía miedo, pero llegó un momento en el que sí te causan cierto temor, ¿no?
O sea, en realidad llamé a la policía porque yo pensé que me estaban llegando los ladrones.
Se materializó tanto
esa película, que la puerta empezó a sonar y se movía de adelante hacia atrás como si alguien forcejeara la puerta. Entonces mi amiga agarró a mi hija, que apenas tenía 1 año y medio, se metió al baño y cerró la puerta con llave. Y acá la doña quedó sola en media casa, llamando a mi papito que vivía cerca y pidiendo refuerzos policiales. Yo pensé que de pronto querían saquear mi casa, pues yo estaba sola. De pronto los ladrones decían, bueno, esta man está sola, entremos. Pero no. Empezaron a forcejear la puerta tan fuerte que la Negris agarra a mi hija y me dice, llama a tu papá o llama a la policía. Y ¡pum! Se encierra en el único baño que había en ese departamento en ese instante.
Y te dejó botada.
Y me dejó afuera. Entonces llamo a mi papá y le digo, papi, se me meten a la casa los ladrones, llama a la policía. La policía llega en 2 minutos. Inspeccionaron mi casa y me dijeron, no señora, aquí no se ha subido nadie, aquí no se ha metido nadie, aquí no hay ninguna puerta forcejeada. Se ve que la chapa está algo dañada, han tratado de forcejear, pero no hay huellas. Es imposible subir, yo vivía en un segundo piso, es imposible subir hasta acá, así que no, debió haber sido de pronto el viento. En ese momento me pasó el miedo, pero luego al pensarlo bien y junto a mi amiga, nos dimos cuenta que fue Emily Rose, porque no era la primera vez. Yo ya me la había visto en el cine hace años, bueno, no hace años, me la había visto hace poco y no podía dormir, me pasaban cosas extrañas en casa de, todavía vivía en casa de mis padres, era soltera, no tenía a mi hija, me pasaban cosas muy extrañas. Entonces me tocó ir a buscar al cura para que me dé agua bendita y poder bendecir mi almohada, mi colchón, las esquinas de mi casa, porque no podía dormir y tenía este tipo de pesadillas horrorosas después de ver Emily Rose. Pasan los años, tengo a mi hija, estoy viviendo en el departamento y a mi mejor amiga se le ocurre decirme, vamos a comprar tal comida, veamos este domingo en la noche Emily Rose y me quedo a dormir en tu casa. Entonces estábamos las tres viendo Emily, bueno, mi Luli, mi bebé, estaba ya dormida porque apenas tenía 1 año y medio, ella poco nada le importaba a Emily Rose, estaba con su biberón tomándolo y ya se iba a dormir. Y luego de en media película empezó todo lo paranormal, fue tanto lo que se materializó que ya les digo, me tocó llamar a la policía. Esa fue la primera vez que yo sentía algo tan materializado y en realidad en ese departamento donde yo alquilaba pasaban cosas súper extrañas. A las 3 de la mañana los juguetes de mi hija sonaban, los carritos se movían, los juguetes se prendían. Una vez me quedé dormida en la tarde, cansada, y pude sentir como que unas patitas de perro, no tenía perros ahí, pude sentir unas patitas de perro y hasta el jadeo de un perro en la mano, así como que y me desperté. Ya. O sea, en ese lugar
tanto así
habían cosas extrañas, sí. Luego me cambié a otro departamento y luego decidí comprarme la casa. Entonces, no tengo miedo porque la casa es mía, así que cualquier espíritu que venga, en realidad yo lo boto.
Bueno, te voy a contar un chiste acerca de una actividad paranormal. El niño llega a la casa, sale del cuarto y le dice al papá que está en la sala y le dice, papá, ¿tú crees en los fantasmas? No, hijo, los fantasmas no existen. Pero la nana dijo que sí existen. Hijo, prepara tu maleta. ¿Por qué? Porque no tenemos nana.
Escuché, no tenemos nada. Como siempre, mi amor, tus chistes no me hacen reír, pero bueno, espero que la gente se ría.
Oh, muy bien, entonces esto ha sido todo. Yo creo que es hora de despedirnos. Espero que este podcast del suspenso y del terror haya sido de su agrado. Yo me despido de ustedes. Mi amor, ¿tienes algo más que decir?
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esta fue la segunda parte del podcast de Halloween del Terror. Ya se nos ocurrirá algo más. Recuerden que cada viernes vamos a sacar uno más. El día de ayer fue jueves. Gracias a Dios porque pudimos
claro,
hacer...
después del jueves viene el viernes.
El día de ayer pudimos hacer 2 partes, ¿no? Ayer y hoy. Pero ya el próximo viernes vamos a buscar un tema.
Ya vamos a ver cuál es el siguiente tema. No adelantes nada todavía.
¿Por qué? Si la gente nos puede enviar sus temitas. Ah, por cierto, quiero mandar un saludo a las amigas de mi hija Luli que nos escuchan. Mi hija les manda el enlace y las niñas nos escuchan. Entonces quiero mandar un saludo a Paula, Paulette, por ahí me mandaron una notita de voz diciéndome que Una vez una de ellas tenía miedo a Topollillo.
¿A Topollillo?
Obviamente.
¡A la camisa!
Sí.
¡A la camisa!
Es súper extraño Topollillo. ¿No te dabas miedo a Topollillo?
No, a mí no. Me gustaba Topollillo.
La verdad es que yo cuando voy a la peluquera me da miedo quedar como Topollillo.
¿Por qué? No.
Entonces sí me da miedo Topollillo.
Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora
de acostarse.
Soñar
también.
No, no. Sí es medio raro Topollillo, ¿no?
No, es un ratoncito. Es tierno.
No, pero a la bebé, a la amiga de mi hija, le da mucho miedo un Topollillo porque tuvo una experiencia paranormal con Topollillo.
¿Tuvo un Topollillo?
Tuvo un Topollillo y se le paró en la puerta.
¿En así serio?
Así, cual Chucky. Ajá.
Wow, increíble.
Entonces, no es solamente que te dé miedo el que te dejen el peinado de Topollillo, no. El mismo Topollillo te da miedo.
Wow, increíble.
Yo creo que por eso lo quitaron del mercado. No hay, porque muchas personas tienen miedo a Topollillo. No creas que soy la única, ¿no? Así como hay muchas personas que tienen miedo a los payasos.
Bueno, yo creo que no tengo miedo a casi nada.
¿Cómo así?
No, ¿qué cosas tú crees que me dan miedo? A ver.
¿Yo? ¿Cuando me enojo?
No, pero algo paranormal.
Ay, mi amor, por favor. ¿Qué? Eres súper miedoso.
No, no soy miedoso.
Cuando se presentó la muerte al pie de tu cama, estabas muerto de miedo.
Porque pensé que eras tú y después te trasladaste, te teletransportaste, no dije, Goku, ¿existes?
No me teletransporté y yo te dije que era la muerte, cuando te dije que era la muerte.
Ahí me asusté.
Y que sentía miedo.
Ahí fue diferente, pues porque me dices la muerte y es otra cosa.
Era la muerte.
Y eran palabras mayores, pero yo dije, estabas ahí y ahora estás acá, te teletransportaste, Goku.
Imposible, pues yo soy rubia y la otra es pelinegra.
Goku también es rubio.
Sí, pero la muerte estaba de pelo negro.
Cuando se hace Super Saiyajin se hace rubio. Era Goku normal.
No sé de qué me estás hablando, para mí eres un freaky. Bueno. Sorry. Ese será otro tema porque tenemos que contar lo diferentes que somos.
Sí, es verdad.
Para mí eres un freaky.
Está bien, puede ser que me haya gustado cosas que a ti no te gustaban y yo no te critico por eso.
Como Yu-Gi-Oh, Pokémon.
Bueno, nunca entendí Yu-Gi-Oh, nunca me gustó.
No seas mentiroso, Ricardo Arjona.
¿Qué es eso?
Los poemas del terror.
Los poemas del terror.
Los poemas del desamor.
Bueno.
Sorry, me entretuve. Estoy viendo que Shakira se disfrazó de bruja y le queda tan bien. Yo quiero ese disfraz, pero es que obviamente no tengo la cabellera de Shakira. Shakira. Y tampoco tengo sus caderas.
Shakira. Ok. Muy bien, muchas gracias por escuchar, por estar hasta el final de este podcast. Les agradecemos por su infinita colaboración al escucharlo. Dejen sus comentarios al final. Recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, que son las más comunes. Y nosotros nos veremos en un nuevo episodio. Me despido de ustedes. Gracias por escucharnos.
Pueden dar like, ¿cierto?
Pueden dejar sus comentarios también. Dejar 5 estrellitas y dejar su comentario.
Ok, y en este momento yo les digo que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga de verdad. Que cuide sus pasos. Cuídense mucho. Ya saben que Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. Y de aquí nos vemos en el siguiente podcast. Con esto me desconecto. Bye.
Chao, chao. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Gracias por llegar hasta el final. De seguro te has divertido con nuestras ocurrencias. Si nos escuchas y te ha gustado, déjanos tu comentario en nuestras redes sociales. Comparte este episodio con tus amigos para que también puedan escucharlo. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, solo escríbenos. Nos vemos en un próximo capítulo de Sin Pelos en la Lengua.